Espejo.
COPE. Estar informado. Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy vamos a recordar a miles de misioneros que repartidos por el mundo siguen llevando la buena noticia y haciendo mejor la vida a las personas. En esta semana del Domun hemos oído distintos testimonios. Aquí en Zamora, sin ir más lejos, el de Pedro Rosón, quien pasó 20 años en Perú. Este sacerdote de Zamora no puede estar más orgulloso de haber facilitado el acceso a la educación a niños pobres, muy pobres, de las zonas rurales más deprimidas del Perú. En rueda de prensa nos hablaba del especial orgullo que siente cuando le recuerdan que algunos de esos chavales han llegado a ser hombres y mujeres influyentes en su entorno. Y con esos gestos y con ese trabajo por los pobres, se ilumina la palabra que llevan los misioneros, también hoy, por todo el mundo. Y hoy, en Santo y Seña, con Luis Santamaría, recordamos a uno de ellos.
Hola Vicky, ayer 19 de octubre celebrábamos en España la memoria del franciscano San Pedro de Alcántara del siglo XVI y en otros lugares al fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz del siglo XVIII. Pero quiero fijarme en otros que nos pueden quedar más lejanos y que también recordaba la Iglesia ayer, San Juan de Brébeuf y compañeros mártires. Tenemos que irnos hasta el siglo XVII a una zona que entonces pertenecía a Canadá y hoy está en el estado de Nueva York. Juan e Isaac eran sacerdotes de la Compañía de Jesús y estaban allí como misioneros junto con otros jesuitas que no estaban ordenados. Habían llegado procedentes de Francia, a una zona colonizada precisamente por esta nación europea, y se habían dedicado a la evangelización de los hurones, un pueblo indígena entonces en guerra con los iroqueses. Los misioneros sabían el peligro que corrían y aún así decidieron entregarse a la vocación de llevar la buena noticia de Jesucristo a lo que entonces se llamaba Nueva Francia. Mientras las potencias miraban los pueblos conquistados con codicia e interés material, los cristianos se preocupaban por las personas, por su bien y por su salvación. Vamos, como sigue pasando hoy por parte de unos y de otros. Entre 1642 y 1649, un total de 8 jesuitas fueron asesinados en el contexto de las guerras entre pueblos indígenas, en ocasiones con cárcel y torturas previas. Recordarlos en esta semana del Domun nos ayuda a tener presente el empeño misionero de la Iglesia entera y a recordarnos el compromiso que asumieron por nosotros padres y padrinos en el bautismo y que debemos llevar adelante si queremos ser fieles a Cristo. Él nos mandó a anunciar el Evangelio. Nuestra vida entera debe ser anuncio, denuncia, profecía y entrega hasta el final. Seamos corazones ardientes, pies en camino. Hasta el próximo viernes.
Aquí también nos ponemos pies en camino. Comenzamos el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado. Continuamos dando pasos en el Espejo de Zamora y nos vamos a fijar hoy en la Delegación Diocesana de Catequesis. Da sus primeros pasos con una nueva delegada, ya lleva un tiempo, pero tal vez no la conocemos tanto por estos lares, por el mundo de la radio. Se llama Susana de la Fuente y precisamente mañana se celebra el envío de los catequistas de la diócesis de Zamora, de los proyectos, de cómo se va a desarrollar la jornada, nos va a hablar Susana. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué celebramos mañana, el día del envío de los catequistas?
Bueno, pues celebramos precisamente eso, el envío de los catequistas, ¿no? Pero un poquito más serio, porque va a ser hecho por nuestro señor obispo. Es algo que los catequistas tenían ganas y tienen ganas de sentirse miembros de una gran diócesis como es la diócesis de Zamora, que aunque seamos pequeñitos, es una gran diócesis.
Me decías antes de comenzar la entrevista que el tema del envío surge precisamente en una reunión donde se juntan catequistas. ¿Y por qué tienen esa necesidad de ese envío con el pastor de la diócesis?
Bueno, pues quizá porque sentirte hoy en día catequista es algo no tan
reconocido,
no tan eso, y se están sintiendo como un poquito ahí dejados, ¿no? Entonces yo creo que ellos sienten esa necesidad de que ser catequista es bueno, como algo más serio y como algo muy importante dentro de la Iglesia. De hecho, bueno, el mismo Papa, ¿no?, con el ministerio del catequista, nos está impulsando a ser personas preparadas, personas fuertes y personas capaces de llevar el evangelio. Y quizá esa llamada, que no viene de que yo me antojo por ser catequista, sino que es una llamada, es una vocación a enseñar a los niños, jóvenes, adolescentes, mayores, el evangelio y la palabra de Dios.
¿Cuál es el trabajo de un catequista de hoy? Porque yo recuerdo a mis catequistas, ¿no?, en mi parroquia, cuando yo iba a clase de catequesis en la iglesia de San Lázaro, por ejemplo, y fíjate, les recuerdo con mucho cariño, supongo que ha cambiado mucho la tarea del catequista, incluso la manera en la que le reciben los niños y las niñas. ¿Cómo es ese ambiente que se palpa en las parroquias, los catequistas, la relación con los niños, con las familias?
Bueno, pues primero, los catequistas tienen muchísima ilusión y yo los admiro, porque hay que tenerla. Hay que tenerla porque los niños que vienen a catequesis no vienen como venían antes. Hay niños que vienen sin saber nada a qué vienen. Entonces hay que empezar por ahí. No hay que empezar por decir, mira, te van a poner un traje y vas a... No, hay que empezar por decir, mira, ¿sabes? Jesús... Es el evangelio, es esto. O sea, los catequistas ahí tienen una labor muy seria y no es nada de fácil. Hoy en día la cosa está complicada porque los niños además necesitan una catequesis muy rápida, una catequesis que no les aburra. Entonces hay que ponerse al día, hay que decir con una frase te tienen que calar lo que les estás diciendo, cosa que antes pues a lo mejor el catequista se podía pasar hablando toda la hora y los chavales estaban allí mirando, pero es que ahora no, con dos minutos tienes que saber transmitir el evangelio. Entonces creo que es muy importante la preparación del catequista. Las familias, bueno, hay que trabajar con ellas, hay que trabajárselas. Creo que es el momento de trabajar las familias, de decirles, oye, que la iglesia no es solo para que tu niño se vista de comunión, que no es solo para que le bautices y digas, está bautizado. No, la iglesia es una comunidad donde caminamos juntos, donde vivimos el evangelio. No sé, la verdad es que es un trabajo muy serio hoy en día, sí.
Bueno, vamos a la jornada de mañana, ese envío de catequistas empieza a las 10:30 en la iglesia de San Vicente.
Sí, empezamos a las 10:30 con un recibimiento, en lo que nos vamos colocando. A continuación tenemos la Eucaristía con don Fernando, en el que, bueno, pues nos hará esa bendición a los catequistas, nos enviará a anunciar el Evangelio, ¿no? Después continuaremos en el seminario Casa de la Iglesia con un cafetito y a continuación vamos a tener una pequeña charla, exposición en la que Juan Luis, nuestro gran experto de la diócesis en temas de catecismos, es algo que también se pidió en aquella reunión, que nos explicaran pedagógicamente y cómo los catecismos de la conferencia episcopal, conocerlos, ¿no? Y después de eso vamos a terminar con unas pequeñas indicaciones, entre las que hay una gran ilusión en la delegación de catequesis que se está cociendo, todavía no está hecha, pero se está cociendo una catequesis para personas con discapacidad, en las que, bueno, ya tenemos un pequeño contacto con personas y con fundaciones, y creo que es algo que es de derechos humanos. Está en la Organización de Naciones Unidas. Todas las personas, incluso con discapacidad, tenemos y tienen derecho a su expresión religiosa y a su manifestación religiosa. Entonces, esa es una pequeña ilusión que estamos empezando a trabajar y que creo que va a ser muy bonita.
Qué proyecto más bonito y qué ambicioso y cuánto trabajo de fondo hay con eso, con lo que nos has relatado del trabajo diario de los catequistas y demás. Yo sé que Susana también quiere que hagamos un recordatorio, y es que la delegación de catequesis, con Susana al frente, estaba empezando a dar esos primeros pasos y os gustaría a las personas que formáis la delegación que ese grupo, que ese equipo se aumente, ¿no? Que se unan personas de otras parroquias.
Sí, la idea es que cada parroquia mande un representante para estar en esas reuniones de la delegación, porque entre todos podemos construir algo muy bonito y entre todos podemos hacer algo, todos juntos. También en la última reunión que tuvimos de representantes de cada parroquia o de cada arciprestazgo, que también pues es algo bonito, ¿no? Porque los arciprestazgos tienen que tener su representante. Hemos quedado en estar un poquito más unidos, en sentir que la catequesis no es mi parroquia, mi unidad pastoral, mi arciprestazgo, no. La catequesis y los niños tenemos que sentirnos, pues eso, una gran familia. Y la gran familia se siente en la diócesis.
Susana, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo y mucho ánimo con toda la tarea que hay por delante.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El cantautor zamorano y cristiano Rogelio Cavado, amigo también de esta casa, de todos los que estamos por aquí, compuso el himno a la patrona de Sanabria, a la Virgen de los Remedios. Nos va a contar un poco la historia y el origen de este nuevo himno para la Virgen de los Remedios él mismo. Buenos días, Rogelio.
Hola, Vicky. Un saludo también a todos. Es un gozo, una alegría compartir con vosotros el estreno de este nuevo himno que compuse, dedicado a la patrona de Sanabria, a la Virgen de los Remedios, en Otero de Sanabria, un santuario precioso que tenemos allí y que, bueno, pues surgió de la manera más sencilla. Hace unos 3 meses estuve dando un concierto de canciones propias de cantautor, religiosas, de evangelización, dedicadas a la Virgen, en este santuario tan bonito, al que me une ya pues un cariño especial, ¿verdad? Y bueno, pues surgió en la conversación junto con dos personas muy queridas, don Agustín Rubio, que es el arcipreste de Sanabria, y don Pedro Barrio, que es el arquitecto restaurador del santuario. Pues bueno, parece que no había himno de la Virgen, de la patrona de Sanabria, no tenía ningún himno, ninguna canción. Entonces, bueno, me aventuré a ello y lo preparé de cara al día, pues, 1 de octubre, el primer día grande de octubre, día de la Virgen de los Remedios. Y bueno, pues nada, allí lo estrenamos. La verdad es que fue una ocasión muy bonita porque es un lugar al que asisten el día de la fiesta unas 4.000 personas. Estaba abarrotado aquello, era impresionante, la iglesia estaba llena hasta los topes. Y bueno, pues allí estrené este himno bonito al que le tengo ya un cariño especial, ¿no? Allí estuvo presente don Jesús Fernández, el señor obispo. Y también, deciros que el himno es un himno sencillo para ser cantado por el pueblo. El estribillo dice: Madre María, patrona de Sanabria, Madre Remedio, amparo de mi alma, Madre María, me llena tu mirada, Virgen María, con Cristo mi esperanza. Y en todo ello, pues voy hablando de el origen de la devoción, de cómo apareció la imagen, hablo de los horizontes del Otero. Hablo también de, bueno, en esa letra de la canción, de las familias, de los trabajadores, de los peregrinos que pasan por allí por el santuario. Y bueno, pues es un acogerse bajo el manto de la Virgen. Así que bueno, pues ha sido una ocasión muy bonita. Y bueno, pues para mí un gozo haber celebrado esta ocasión. Estaba allí don Jesús Fernández, el señor obispo de Astorga, y bueno, pues las autoridades también, el presidente de la Diputación de Zamora, en fin, la subdelegada de gobierno. Ha sido una ocasión muy bonita para celebrar todos juntos pues esta ocasión, ¿no?, de presentar un himno dedicado a nuestra querida Virgen de Sanabria, patrona, la Virgen de los Remedios de Otero de Sanabria.
Pues nos alegramos mucho por el resultado y también por los arnambereses, que ya tienen un himno para esa Virgen de los Remedios. Seguimos dando pasos en El Espejo de COPE Zamora. Pues nos vamos de fiesta, además, con la familia menesiana. Y es que el Centro Menesiano Zamora Joven lleva ya 25 años entre nosotros. Un jovencito que se va haciendo ya mayor. Hoy nos viene a hablar de su historia, de su presencia ininterrumpida en Zamora, el director del Centro Menesiano, Justino Santiago. Muy buenos días.
Muy buenos días, Vicky.
Felicidades por los 25 años.
Muchas gracias.
Un jovencito que ya, como decimos, empieza a ser ya maduro, ¿eh? La presencia de los menesianos y cuántos buenos frutos ha dejado en este tiempo. Pero vamos a recordar el origen. ¿Cómo llegaron los menesianos aquí, a Zamora?
Pues mira, yo decía que es la historia de una apuesta arriesgada. Es una decisión de menesianos, de un capítulo, de ir a otros lugares más de periferia, digamos, y apostar por jóvenes en situación de riesgo. Ya estábamos en Valladolid, en esa clave de una escuela de segunda oportunidad, de una formación profesional muy básica, y a Zamora llegamos de la mano de Juan Mari Uriarte, al que conocíamos de Bilbao. Queríamos... un lugar diferente donde no había una comunidad de hermanos, la primera comunidad de hermanos, y bueno, se nos facilitó eso, se nos abrieron puertas en Zamora, estuvimos muy muy a gusto, empezamos a trabajar de la mano de Cáritas, con dos talleres en Valorio, después otro en Peña Trevinca, y desde esa formación profesional inicial conocimos situaciones de jóvenes que necesitaban otras respuestas. Y fuimos poniendo en marcha pues lo que ahora es el centro, es decir, educación de calle. Nos vino unos años después el tema de protección de menores y de reforma de menores. Y con eso se ha pasado rapidito el tiempo, pero son 25 años.
¿Cuánto ha crecido la criatura en estos 25 años? Porque llegasteis aquí con un par de talleres, creo que he leído por ahí,
sí,
¿no?
Llegaron
electricidad,
tres hermanos.
Y fontanería, tres hermanos. Y ahora, ¿en qué se ha convertido?
Dos o tres personas contratadas en esos primeros años. Y ahora estamos más de 55 educadores trabajando, porque sí, la formación profesional, ya lo hemos comentado varias veces, se ha estructurado, ha crecido, ha pasado a ser reglada, ha cambiado mucho, se ha profesionalizado bastante. Uh-huh. Hoy está en valor el tema de formación profesional, tanto la formación profesional básica, que es la que pone en la línea de salida a los jóvenes para que vayan buscando su futuro laboral y se vayan preparando profesionalmente, como los grados medios. En grados medios, en farmacia y soldadura, ya trabajamos con otro nivel y preparamos a la gente para su futuro laboral de otra manera. Pero al lado está pues todo nuestro trabajo también en calle, de prevención, todo lo que hacemos, como te decía, con los jóvenes en los hogares y todo lo que hacemos de acompañar medidas judiciales, de trabajar con los propios jóvenes, con sus familias.
¿Por qué realizan esto los menesianos? Es decir, quiero ir a la raíz. ¿Cuál es vuestro carisma?
Nuestro carisma es educación y jóvenes. Y bueno, es verdad que Juan María de la Mené, el apellido francés de Juan María, que es un sacerdote de Bretaña, nos da el nombre. Menesianos viene de su apellido. Y él, para él, el tema de los últimos en Bretaña era muy importante. Y él puso una escuela pequeñita en cada pueblo de Bretaña. Y en algunas ciudades un poco más grandes, pues ponía un colegio un poco más grande de tres o cuatro hermanos. Pero a veces en los pueblos un solo hermano, con una escuela unitaria, como conocimos nosotros en nuestros pueblos, una escuela y un maestro. Y esa es nuestra raíz y ese es nuestro ADN. Llegar a atender a aquellos donde otros a lo mejor no pueden ir, porque son instituciones más grandes y necesitan comunidades más grandes, obras más grandes, ¿no? Y ahí estamos, y así vinimos a Zamora, y en eso estamos también.
¿Y qué reto se os plantea en estos momentos? Porque habrá cambiado mucho los jóvenes de hace 25 años a lo que nos vamos encontrando ahora. ¿Qué retos os plantea pues la mira, sociedad, hay, los jóvenes de ahora?
Sí, hay situaciones de necesidad básicas que siguen. Es decir, el que alguien se preocupe por mí, me escuche, me acompañe, el que alguien me ofrezca una oportunidad. Sí, pero es que es importante. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que ahora con 12, 13, 14 años están en un colegio, en un instituto, pero no es ese su ambiente, están perdidos, son los mayores, repiten un año, dos años, y entonces se encuentran muy perdidos. Y entonces lo que quieren es un sitio donde encontrarse a gusto, con un grupo donde estén cómodos y donde les llamen por su nombre y donde además entren en el taller y son los amos y les digan: qué bien lo has hecho hoy. Y eso es un poco nuestra clave. Y estos chiquillos llevamos desde el inicio, fíjate, 25 años, los que han estado con nosotros con un año de formación y unas pequeñas prácticas empezaron a trabajar y hoy vienen a contarnos su historia. Y a veces vienen incluso sus sobrinos o sus hijos a formarse con nosotros.
¿Cuántos chavales habrán pasado por el centro?
No lo sé, la cuenta rápida son 150 alumnos por año. Pues calculamos por lo menos 3.000, 3.500 alumnos.
¿Estáis orgullosos de casos concretos, que no vamos a decir nombres y apellidos, ¿no? Sí. Pero supongo que tendrás en la cabeza algunos chicos o algunas chicas que hayan pasado por el centro veneciano, y ahora cuando los ves por la calle dices, madre mía, ¿quién nos lo iba a decir, que ahora te vaya así de bien en la vida?
Mira, tan es así que tenemos unos carteles por el centro de testimonio de gente con su foto y su historia de logro. Porque eso también a los demás, a sus compañeros
les
que están ahora,
motiva un montón.
Claro, claro. Y es cierto que personas que en un momento dado no conocían que tenían dentro un diamante y que les hemos ido ayudando a descubrirlo, hoy son profesionales que están muy contentos en su trabajo, que están llevando pues adelante su vida de pareja, de familia, que están profesionalmente bien integrados en la sociedad. Y cada una de esas personas es un logro y un motivo para levantarnos mañana y seguir trabajando por los jóvenes de ahora.
No sé si ahora hay más, tenemos más prestigio o tiene más prestigio la formación de estos chavales, la que vosotros impartís en el centro.
Sí, es cierto
que hay un tiempo, ¿no?, que parecía que la formación profesional...
Bueno, claro, muchas familias eran... Mira, y además muchas orientaciones en aquellos momentos. Mira que este chico y esta chica, no sé, a lo mejor que vaya a hacer una FP, porque no puede otra cosa. No, hoy es... mira, es que este chaval es muy bueno. A lo mejor por la vía de FP tiene una salida laboral impresionante. La FP se está poniendo en valor, pero sobre todo es que necesitamos profesionales. Es que tenemos algunos ciclos nosotros y Valladolid, por ejemplo, que te decía antes, que es que reforma el mantenimiento de edificios en Valladolid, solo ahí es en Valladolid. No hay albañiles, no es hay gente que haga enlosados, no hay gente que haga pladur. No tienes casi profesionales, son muy mayores, están jubilando, no tienen relevo. No te digo soldadura, aquí es que nos llaman y nos piden gente y no tenemos jóvenes que hayan terminado con nosotros para trabajar y que quieran ser soldadores y que tienen un trabajo asegurado. Entonces es sembrar esa vocación. También el tema de la orientación es muy importante.
Uh-huh. Muy importante. ¿Qué es lo que estáis celebrando hoy, los menesianos? ¿Cómo lo estáis celebrando, mejor dicho?
Bueno, estos 25 años, sí, hoy se están celebrando en este momento, además con una jornada técnica en el seminario. Es un poco la lectura agradecida de estos 25 años y mirar al futuro con algunas claves de estas cuatro áreas. Y mañana tenemos una fiesta. Mañana tenemos un agradecimiento a los educadores y hermanos que han pasado. Tenemos un momento de disfrutar con un concierto bonito con Luis Guitarra, que es un amigo nuestro de Madrid, un cantautor creyente muy, muy interesante para escucharle, que comunica mucho. Luego tenemos una eucaristía con el obispo en San Ildefonso a la una, que la gente puede ir, está abierto para todo el mundo. Y luego terminaremos con una comida. Las fiestas grandes hay que terminarlas en la mesa.
Hombre, no sabemos hacerlo de otra manera.
La misa y la mesa.
Pues Justino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo y a seguir cumpliendo años, que sea juntos. Muchas
Muy
gracias
bien.
Y buenos días.
Gracias a vosotros, chao.
Antes de irnos, un apunte sobre nuestro patrimonio, concretamente sobre un producto que ha nacido hace poco que se llama La Milla Románica. Un proyecto que cumple ya con las expectativas. A punto de cumplir los 4 meses de vida, La Milla Románica arroja ya unos resultados esperanzadores. Sin contabilizar a los cientos de zamoranos que acceden diariamente sin necesidad del ticket, ya han sido aproximadamente 2.500 los turistas que han hecho el recorrido completo de La Milla y otros 8.500 los que han visitado alguno de los templos que conforman esta propuesta turística y cultural que parte de la diócesis, concretamente de la Delegación de Patrimonio. Precisamente Miguel Ángel Hernández, el delegado episcopal, dice que no se trata solo de dar a conocer la técnica arquitectónica, escultórica o pictórica de nuestro románico, sino de proporcionar claves que permitan descubrir el mensaje espiritual que contiene cada obra pensada para transmitir la fe. Esto en lo que se tiene que ver con La Milla Románica, pero queremos recordarte también que hoy comienza el curso en el Centro Teológico Diocesano con la primera ponencia de Emilio Justo a partir de las 5:30 de la tarde, que lleva por título ¿Qué sentido tiene la Biblia hoy? Comenzará en el seminario Casa de la Iglesia. Ahora sí, llega el momento de despedir nuestro programa. Recuerda que el domingo en esta casa a partir de las 10:45 con Iglesia Noticia. Continúa la información y las noticias en la cadena COPE. Adiós.